Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Amparo Ochoa Castaños, mejor conocida simplemente como Amparo Ochoa, fue una cantante mexicana perteneciente a la generación de cantautores de la década de los 60. Amparo cantaba en la universidad, en los bares y en las cafeterías. Alcanzada ya por la popularidad, recorrió todo México y Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el Caribe, llevando su mensaje a través de la música y convirtiéndose así en la voz de México. La Entalladita es el tema que estamos escuchando.
Yo no te quería, mis padres me han dado, estaré pedida, mas no me he casado, no voy a pasar la vida con un celoso amargado. Así se dice, mi Teodora, que llore. Seas tan coqueta, sé más decentita. Y ella le contesta con una sonrisa: pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma. Con ella los 8 tiros se lo sepulta en el alma. Luego la prendieron, pero a Teodorita la vieron los jueces tan calladita que la libertad le dieron, no más porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida con su vestido entallado.
Inician labores de reparación en el canal contiguo a la Preparatoria Regional de Colotlán. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa y los municipios de esta región firman un convenio de colaboración. En proceso la instalación de antenas que mejoran la telefonía celular en Santa María de Los Ángeles. Hot Water Challenge, reto que puede causar serios problemas en quienes lo practican. Y no se pierda la participación del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES.
Música.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlán. Ahí pueden checar la información más reciente, pueden descargar los podcasts y ver la programación que tenemos para todos ustedes, para que den seguimiento a los programas que sean de su interés. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Con la finalidad de evitar una inundación, realizan mejoras en la acequia cercana a la preparatoria regional de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
Buenos días a ti y a la audiencia. Este 6 de septiembre inician las labores de reparación en el canal que pasa por el lado frontal de la preparatoria regional de Colotlán, con la finalidad de evitar inundaciones en un futuro, informó Roberto Carlos Ruiz Pérez, director de dicho plantel.
El día de mañana inician labores por parte de la preparatoria y el ayuntamiento para hacer la reparación de la acequia que está en la parte posterior de la preparatoria. Ahí es el ayuntamiento está proporcionando la mano de obra y bueno, la universidad y el ayuntamiento de Santa María lo que es los materiales. Entonces se va a hacer precisamente el recubrimiento de lo que es el canal de riego y la limpieza correspondiente. En la parte frontal de nuestra preparatoria, de hecho, hemos estado dando el mantenimiento, tanto los alumnos como el personal de la preparatoria, de limpieza.
Como una manera de prevenir posibles catástrofes, es que se pretende reparar este canal, ya que continuamente el flujo de agua aumenta debido a las lluvias y al drenado de presas cercanas, añadió Ruiz Pérez.
Desafortunadamente, a veces abren compuertas y esa agua se desborda, y corremos el riesgo de que se inunde la biblioteca de nuestro plantel. Ya la barda perimetral de mamposteo ya está dañada y precisamente son los trabajos que se van a realizar para poder contener un poco más el escurrimiento y lo que es la inundación que no se dé pues en nuestro espacio educativo.
Conocedores de la situación a la que se enfrentaban y sabiendo que el nuevo espacio donde se encuentra la biblioteca podría sufrir algunos daños por la humedad, realizaron una planeación estratégica en la construcción de dicho inmueble para que este no tenga repercusiones, agregó el entrevistado.
Tenemos el dato con anterioridad, ya el registro de la situación ya lo teníamos muy bien identificado, de hecho desde la cimentación se hizo un trabajo especial para lo que tenga que ver la compactación y el que la misma agua o la corriente que se genera no vaya a tener un deslave en alguna de las partes de la biblioteca. Entonces ahorita es precisamente hacer el recubrimiento para generar más contención, disminuir la velocidad de lo que es el rodado de agua y que no vayamos a tener ningún problema futuro.
Además de la reparación de este conducto, pretenden dar el mantenimiento correspondiente para evitar problemas de humedad que dañen el inmueble. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, pues son labores que hay que llevar a cabo con la finalidad de evitar precisamente problemas de inundaciones, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Ellos pues están prácticamente actuando antes de que algo suceda. Hay que prevenir una inundación más que nada en lo que es el nuevo inmueble de la biblioteca. Uh-huh. Y pretenden pues con esto erradicar un poquito ese problema, porque de repente dice pues que el agua comienza ya a salirse. Supongo uh-huh. que el canal no tiene
la profundidad
exactamente.
O el ancho.
Uh-huh. Ajá. Entonces se pretende prácticamente levantarlo un poquito más para que el agua no pase hacia el exterior.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar en información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa y los municipios de esta región firman un convenio de colaboración. Música. También tendremos la sección Los Puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 6 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eleuterio y Zacarías. En 1943 nace George Roger Waters, músico, compositor y activista británico. Es conocido por ser uno de los fundadores y miembros del grupo musical Pink Floyd, convirtiéndose, tras la marcha de Syd Barrett, en el principal compositor y líder conceptual de la banda. En 1992 muere Rafael Solana Salcedo, escritor del género dramático y narrativo representativo de varias obras modernistas y surrealistas al final del siglo XX. En 1979 se le otorgó de forma especial el Premio Nacional de Periodismo de México. Fue ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en 1986. Nace el 7 de agosto de 1915. En 2007 fallece Luciano Pavarotti Venturi, tenor lírico italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de los últimos siglos, tanto en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de los tres tenores junto con Plácido Domingo y José Carreras. Nace el 12 de octubre de 1935.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 35 centavos y se vende a 18 pesos con 15 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 95 centavos y se vende a 21 pesos con 56 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. Hoy un poquito más temprano que de costumbre, maestro, pero...
Buenos días, así es, buenos unos días. Minutos antes de lo habitual por algunos compromisos aquí fuera de la emisora.
Así es. Pues bueno, ¿cuáles son los puntos de los que hablaremos?
Hace algunas semanas hablábamos aquí de los apodos y un oyente se comunicó para preguntar o para comentar acerca de la expresión ¿cuál es tu gracia? Si tenía referencia con los apodos. Lo cierto es que en el diccionario de la Real Academia, la palabra gracia, dentro de sus definiciones, tiene una que indica nombre de pila. Entonces, decir cuál es tu gracia es preguntar por el nombre de una persona, por el nombre de pila, y no exactamente por el apodo. A menos que se interprete la gracia como un atributo, como una virtud que tenga esa persona. En ese sentido, tal vez pueda coincidir con un apodo, ¿no?
Sí.
Pero no necesariamente. Lo cierto es que gracia en el diccionario está definido como nombre de pila.
Nombre de pila. Así gracia, es. La palabra gracia, gracia.
La palabra gracia. Mira. Entonces, si nos preguntan cuál es tu gracia, hay que decir el nombre.
Qué raro suena.
Así es, ¿verdad? Una expresión quizás no tan... actual, pero que muchas personas la recuerdan, y no solamente aquí en México, sino en otros países de Latinoamérica también.
Es como decir, ¿cómo fuiste agraciado?
Así
cuando
es.
Cuando te bautizaron.
Así es, así es. Al final de cuentas, muchos de nuestros nombres tienen un significado, ¿no?
Claro.
Entonces es posible que tenga relación con eso.
Exacto.
La gracia que tiene nuestro nombre tiene que ver con el significado, que muchos de nosotros no sabemos qué significa nuestro nombre, pero lo tiene.
Así es, sí, en teoría todos lo tienen.
Así es.
Muy bien, pues facilito entonces, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu nombre?
¿Cuál es tu nombre?
Perfecto.
Así es.
Excelente, ¿el segundo punto cuál es?
Hablaremos de la abreviatura MP3. tan utilizada, uh-huh. Ya no diría que por espacios como esta emisora, sino en general por toda la gente que tiene música en sus computadoras. Y el Instituto Cervantes recomienda que lo más adecuado es que cuando se hable de un formato MP3 se escriba en mayúsculas. Uh-huh. MP en mayúsculas y sin puntos, todo seguido, uh-huh. y el número 3.
Uh-huh.
Porque es una sigla. Uh-huh. MP3 significa algo así como Moving Picture Experts Gropus, versión 3.
Entonces, ¿cómo?
Moving Picture Experts Gropus, versión 3.
Excelente.
Entonces, por eso es MP3. Ajá. Y en ese sentido se recomienda que se escriba en mayúsculas, sin puntos y sin espacios. Claro, si estamos guardando en nuestra computadora el nombre del archivo, por supuesto que lo podemos escribir en minúsculas. Uh-huh. Eso no es ningún inconveniente.
Así te lo pone el formato.
Así es. Uh-huh. Pero al hablar del formato en un texto, se recomienda que se escriba en mayúsculas.
Excelente. Muy bien. En este caso, solo por el hecho de ser una sigla, no hace falta, aunque hace alusión a un término extranjero, no hace falta poner cursivas ni nada.
No. ¿Verdad? Al ser un nombre, se entiende que es una denominación particular y puede tener muchas posibles formas de pronunciarse según el idioma. Incluso si le buscamos un poco más a fondo, seguramente JPG y todos esos también sean una sigla y por lo tanto deban escribirse en mayúsculas cuando se habla del formato.
Excelente. Muy bien, pues está facilito.
Hoy venimos uh-huh. con estas recomendaciones fáciles.
Términos prácticos, sencillos.
Así es.
Excelente. ¿Qué otra?
Hablaremos del mexicanismo de hoy, que es la expresión ganó para allá.
Ay, esa expresión. Sí, a ver, ganó para allá.
Así es. Uh-huh. O la palabra ganar. ¿Qué significa la palabra ganar? Lo cierto es que no aparece en ningún diccionario de mexicanismos este sentido de ganar como ir hacia uh-huh. alguna dirección. Pero en el diccionario de uso general, si nos vamos a la definición del verbo ganar, hay una que está identificada con una cuestión de la marina, una cuestión marítima. Uh-huh. Y el significado es avanzar acercándose a un objeto o a un rumbo determinados.
Uh-huh.
En un sentido marítimo, uh-huh. digamos. Y creemos, esto a nivel muy personal, que de ahí pudo haber salido esta expresión que tanto se escucha aquí y que a veces cuesta un poco entender, el ganó para allá, como se fue uh-huh. hacia...
¿A dónde ganó rumbo? Fulanito? ¿A dónde Así se es. Fue fulanito, no?
Así es.
O fulanito ganó para allá. Para allá arriba.
Una expresión que puede ser confusa, pero que al final de cuentas puede estar asociada con un significado de ganar, que es avanzar acercándose a un objeto o a un rumbo determinados.
Excelente. Fíjate que yo no sé en cuántos lugares se acostumbre esta expresión. Aquí es común todavía escucharla, aquí en Colotlán. Supongo que en la región en la que estamos también, pero no sé si en otros estados, incluso en otros países, se pueda utilizar. Diego, ¿tú conoces esta expresión? La de ganó para allá, o sí, también allá en Ciudad de México. Pues bueno, se ve que es general.
Sí, fuera de este contexto mexicano nunca la había oído uh-huh. a nivel personal, uh-huh. pero está justificado, digamos, si entendemos el ganar uh-huh. como avanzar.
Aunque sí, aunque es curioso, ¿no? Porque bueno, pues aquí en Colotlán, ¿qué? ¿La marina qué tiene que ver?
Pudo haber venido de otro lado el
sí,
término.
Sí, por supuesto,
aquí.
Y aquí así se es. Quedó, ¿no?
Así es.
Pero bueno, ganó para allá, avanzó, se fue, se dirigió a aquel rumbo.
Así es.
O ¿a dónde se fue? ¿A dónde ganó?
Así es correcto.
¿Verdad? Muy bien, Leo, pues ahora muy, muy facilito.
Muy práctico, exactamente.
Así que, rápidamente, ¿cuál es tu gracia? Significa cuál es tu nombre y es una expresión correcta porque la palabra gracia es nombre.
Nombre de pila.
Significa uh-huh. nombre de pila. Y después la sigla MP3 debe escribirse en mayúsculas y la expresión ganó para allá.
Así
o
es.
¿A dónde ganó?
Ganar como ir hacia un rumbo determinado. Uh-huh.
Excelente. Muy bien, pues muchas gracias por tu colaboración. Gracias a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos de Radio Universidad. Les recuerdo que si tienen alguna inquietud que plantearle al maestro Leonardo Romero, pues con gusto se le puede dar seguimiento.
Con muchísimo gusto, estamos pendientes de las dudas y en próximas semanas las vamos resolviendo.
Muy bien, pues la invitación para esta tarde-noche.
7:00 p.m. en esta misma estación, Acústica Global, escucharemos 60 minutos de rock sudamericano.
Con el maestro Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo. Gracias, amigos de Facebook. Vamos a corte, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Tener buen oído puede ser una señal de problemas mentales. Haber tenido algún episodio de alucinaciones auditivas se relaciona con tener un oído más fino. Así lo han comprobado científicos de la Universidad de Londres y Durham. Para ello, realizaron un sencillo experimento con 17 personas con historia de alucinaciones auditivas y otras 17 que nunca habían padecido ese síntoma. Ambos grupos tuvieron que escuchar ondas sinusoidales, un sonido similar al de un alien. Normalmente, las personas no logran discriminar las palabras pronunciadas en esa grabación a menos que quienes lo escuchan reciban órdenes de prestar atención a la aparición de determinadas palabras. Pues bien, las personas con historia de alucinaciones auditivas sí pudieron entender lo que decía esta grabación en mayor medida que las personas normales. El 75% del primer grupo fue capaz de comprender lo que se decía frente al 47% del grupo de otras personas. Además, los científicos monitorizaron todo este proceso mediante resonancia magnética cerebral y vieron que las áreas implicadas en la detección de sonidos tenían una mayor actividad en las personas que la reconocían mejor, es decir, en las personas que habían tenido algún tipo de alucinación auditiva. En declaraciones al diario Telegraph, el doctor Ben Anderson, uno de los coordinadores del estudio, afirma que el cerebro de estas personas se encuentra más alerta para percibir sonidos con significado. Esta es una explicación muy emocionante de cómo las experiencias inusuales también están conectadas con los procesos cotidianos, comenta la profesora Sophie Scott, también a cargo de la investigación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se coordinan entre instituciones para fortalecerse como región y solucionar los problemas que manifiesten los ciudadanos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El Ombudsman de Jalisco consolida una alianza con el director del Instituto de Justicia Alternativa y los alcaldes de esta región para generar una cultura de la paz. A partir de este convenio y en conjunto con la CDH, se ofertarán talleres, diplomados, capacitación y en un futuro cercano instalarán un centro público de mediación certificado por el Instituto de Justicia Alternativa en Jalisco, informó su director, el doctor Pedro Carvajal Maldonado.
La capacitación y la difusión, porque si bien es cierto que la persona que experimenta los mecanismos alternativos para prevenir y solucionar controversias lo recomienda y lo difunde en su entorno, pues también es cierto que hay una carencia de difusión. Tenemos que incrementar esa difusión en cuanto a los resultados y la aplicación eficaz de estos mecanismos, y obviamente de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin duda lo vamos a lograr. Capacitación en virtud de que vamos a generar talleres, charlas, conferencias, diplomados pendientes a la acreditación de centros públicos de mediación y a la certificación de mediadores.
Ante los altos niveles de inseguridad pública y de violencia que se viven cotidianamente en la entidad y el país, las instituciones están obligadas a buscar y encontrar alternativas que resuelvan de fondo esta problemática, señaló al respecto Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
Estamos formalizando una alianza muy importante para las y los jaliscienses, y lo estamos formalizando en una primera etapa el Instituto de Justicia Alternativa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como parte de nuestra responsabilidad en un modelo de gobierno completo, donde todas las instituciones cumplen una función fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Vivimos tiempos complejos. Hoy nuestra sociedad está cada vez más demandante, tenemos nuevas ciudadanías, y en este nuevo escenario la función de las instituciones debe ser obligadamente de colaboración. debe ser obligadamente de apoyo mutuo, debe ser obligadamente de coordinación.
La población ve a los gobiernos como un todo y, a diferencia de las ciudades, en las regiones hay una necesidad importante de fortalecer los mecanismos de contención para solucionar situaciones complicadas, agregó el ombudsman.
Estoy convencido de que en las zonas metropolitanas tenemos también otros mecanismos de contención que nos ayudan en un momento dado a actuar ante situaciones complicadas, pero es en las regiones donde cada vez vemos la necesidad de fortalecer más a los gobiernos municipales para crear políticas públicas de la mano de la gente. Y de repente se quiere cargar la responsabilidad de resolverlo todo a los gobiernos municipales. Y cuando uno revisa a fondo las capacidades financieras y la infraestructura, tanto material como humana, con que cuentan los municipios, pues nos damos cuenta de realidades que nos deben hacer poner los pies en la tierra.
A la firma del convenio que favorecerá la cultura de la paz, la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pobladores de esta región, asistieron los alcaldes de Huejuquilla y Bolaños y los síndicos de Colotlán, Totatiche y Santa María, quienes coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para atender las demandas de la ciudadanía.
Convencido estoy de que sin duda alguna esta firma de convenios pues va a venir a garantizarnos una cercanía más, yo pienso, con las instancias, tanto la comisión del IJA, hacia cada uno de los municipios.
Sí, es muy importante que nosotros como municipios estemos capacitados, informados para poder nosotros trascender estos conocimientos a la ciudadanía, que cuando se acerque con nosotros a solicitar algún servicio, en este caso por alguna situación de derechos humanos o de solución de controversias, están nosotros capacitados para poder dar solución o canalizar en determinado momento pues este tipo de situaciones.
Pedirles y agradecerles lo más que se pueda, brindarnos como zona norte en el tema de un diplomado aquí, a lo mejor generando convenio con la Universidad de Guadalajara para que podamos tocar base los 10 municipios ahí, en el tema de justicia alternativa para prepararnos y nosotros tratar de resolver nuestros conflictos aquí mismo, sería perfecto.
Pues a la firma de este convenio, para mí me parece que es de suma importancia y beneficio para cada uno de los municipios que corresponden a la zona norte, porque pues por medio de las capacitaciones que se pretenden realizar van a funcionar para que nosotros desempeñemos nuestras labores de una manera adecuada.
En un escenario de inseguridad, violencia y lo que esto conlleva, resulta fundamental replantear los mecanismos de solución que erróneamente se han distorsionado con el transcurso de los años, una tarea que requiere de la colaboración en general y que fortalecerán a través de esta alianza, concluyeron a Cristina. Esta es la información conforme a este nuevo convenio que se firmó ya y en el que participan, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto de Justicia Alternativa, los municipios de esta región.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información y nos vamos con otros asuntos. Proponen un nuevo modelo institucional para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información. Adelante.
Gracias. Pues luego de asumir el cargo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón está interesado en reestructurar el modelo de gestión y fortalecer los vínculos de diálogo entre la ciudadanía y las dependencias de gobierno. Así lo externó en la visita que realizó a Colotlán y también a las instalaciones del Centro Universitario del Norte.
He cumplido justo un mes de haber asumido el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y son tres ejes transversales los que guiarán este proceso en los próximos años. El primero de ellos es replantear el modelo institucional. Hoy el gran reto es replantear ese modelo para construir en colectivo, con la participación de todas y de todos, una institución más horizontal.
Convencido de que no existen soluciones mágicas ni estas dependen de una sola persona, Hernández Barrón reconoció la urgencia de implementar un modelo de gestión que no se aplique por ocurrencia y que la intervención de la CDH en los diferentes escenarios cuente con la colaboración de la sociedad en general.
Las comisiones de derechos humanos fueron creadas en la década de los 90. De entonces a la fecha, la sociedad ha cambiado. Hoy tenemos nuevas ciudadanías y esos esquemas, que de alguna manera son esquemas verticales, donde la mayor parte de las decisiones pasan siempre por una persona, ya no responden a estas nuevas ciudadanías.
Para tal efecto propone tres ejes transversales basados en un replanteamiento institucional, un diálogo directo y un mayor acompañamiento con las víctimas tanto de delitos como de violación a los derechos humanos.
Ese es el primer eje transversal de esta gestión. Replantear ese modelo sin afanes protagónicos, con una austeridad republicana que haga que la gente crea no solo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las instituciones. Porque yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero con la mayor parte de la gente que yo platico, hay un descrédito y una desconfianza natural hacia los gobiernos. Producto, sin duda, de malas prácticas administrativas y políticas.
En la charla que sostuvo con los estudiantes de abogado en CUNORTE, el Ombudsman de Jalisco reveló el déficit financiero en el que se encuentra la comisión y las estrategias de austeridad que emprendió al respecto.
Desde mi llegada hemos tomado una serie de medidas de austeridad que van desde el que yo mantengo el sueldo que venía recibiendo como visitador. Esto es, no estoy asumiendo el sueldo que está destinado al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Porque además llego y encuentro a una institución con graves carencias económicas. La comisión en este momento tiene un déficit de casi 7 millones de pesos. Y el año que entra, lo he anunciado y mis compañeros que están en la institución como directivos lo saben, ya hicimos en esta primera etapa, hace un mes, un primer ajuste de salarios de los niveles más altos a la baja.
La academia, las autoridades, los ciudadanos y los diferentes actores sociales tendrán una participación fundamental en el modelo que Hernández Barrón espera consolidar durante su gestión como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Lupita, nos vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En proceso la instalación de antenas que mejoren la telefonía celular en Santa María de Los Ángeles. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En la consulta popular propuesta por el programa Vamos Juntos, los habitantes de Santa María de Los Ángeles seleccionaron como prioridad la instalación de antenas que mejoren la cobertura de telefonía celular. La obra presenta avances significativos, pero también detalles que han demorado su entrega, de acuerdo a lo informado por el primer edil, José Herminio Ábalos Ávila.
El tema que ha generado mucha popularidad lo de las antenas, lo que refiere pues a comunicación o en el rubro de comunicación, como es en este caso la telefonía, que en este sí tiene gran parte de aceptación de la población, pero están también en espera de que se vea ejecutado porque la empresa nos dice vamos para tal fecha, ya está en tal fecha y ahorita en la actualidad todavía no se concluye.
Fue responsabilidad del ayuntamiento entregar el predio donde instalarán la antena, sin embargo, la primera opción no fue viable y ello generó un retraso en los trámites administrativos. En lo que a esta ocasión se refiere, son otros los aspectos a resolver, aclara el funcionario.
Todavía queda por ahí un pendientito leve respecto con las antenas, que todavía está en el proceso, pues, en la mesa del tema. Ya tenemos la instalación física de las antenas, solamente está propiamente que el proveedor acepte pues la red posterior al plazo que el proveedor de instalación lo va a realizar, es decir, de que Telcel acepte esta nueva red para efectos de darle mantenimiento posterior a los 2 años que tiene la empresa inicial y demás.
Además de la telefonía celular y también con el recurso etiquetado a través del presupuesto participativo, en Santa María atendieron uno de los accesos a las comunidades y es interés del alcalde continuar con esta obra, según nos comentó.
Eso como tal, y sobre todo también las vías de comunicación, lo que respecta a la carretera alimentadora que conduce de Tenasco hasta Huacasco, o que en su defecto conduce pues hasta Villanueva, pero ese tramo que también se inició con Vamos Juntos de Los Sauces a la colonia 18 de marzo, pero queda una parte simbólica o importante de la colonia 18 de marzo a la delegación de Huacasco, que sí está muy deteriorada, y que nuestro reto es, por primera vez, poder hacer un reencarpetamiento desde que se construyó. Nuestra encomienda es poder realizar pues, dicho encarpetamiento, que favorezca pues, tanto en conjunto con la telefonía celular que refiere a la comunicación y en este caso los accesos de comunicación en nuestras comunidades y delegaciones.
Sin tener la responsabilidad de destrabar los asuntos que impiden la consolidación de este proyecto, Ábalos Ávila reiteró que dan seguimiento puntual a esta obra que demandó la ciudadanía y que traerá beneficios de diversa índole. Esta es la información, Ana Cristina, con relación a bueno a la demora en la que se encuentra este proyecto de la instalación de antenas que tienen como fin principal mejorar la telefonía o la cobertura celular en ese municipio.
Muy bien, Lupita, pues gracias por los detalles de la información. Y nos vamos con otros asuntos. Vaciarse agua hirviendo a temperaturas, por supuesto, muy elevadas, si no es hirviendo, es a temperaturas muy elevadas, es un nuevo reto que se está tomando como muy popular entre los jóvenes. Imagínense la situación. Te escuchamos con los detalles sobre este fenómeno.
Gracias, Ana Cristina.
Gonzalo, adelante.
El Hot Water Challenge, reto de agua caliente, es un nuevo desafío que se difunde por las redes sociales y que consiste en echarse agua hirviendo sobre el rostro o beberla a temperaturas extremas, con el fin de sentir una sensación diferente, explica la psicóloga Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro de Ciencias de la Salud.
Hemos visto que es un reto que cada vez va escalando más. Sí, antes era vaciarse agua fría, pero ahora se está elevando la apuesta hacia base hacia agua caliente. Y de hecho, anteriormente también se le incluían cierto tipo de elementos al agua fría, como sal o cierto tipo de ácidos para que hubiera cierto tipo de sensación molesta. Pero por supuesto que ahora, al ser caliente, puede generar mayores daños en la piel, por supuesto en toda la zona que toque precisamente el agua caliente, y el problema es que esto es a veces consentido, y es una situación que no toma de sorpresa a la persona, sino más bien ella solicita que sea así el que se realice este reto, y lamentablemente pues esto genera problemáticas orgánicas importantes de quemaduras de no solamente de primera, sino hasta de más profundas, dejando cicatrices, posibles amputaciones y quemaduras, pues ya que interesen el órgano tan importante que es la piel o a veces ya la musculatura del mismo individuo.
Se considera como la contraposición del anterior reto Ice Bath Challenge, que se hizo viral en 2014. Sin embargo, el Hot Water Challenge es más peligroso que su antecesor, puesto que puede provocar quemaduras de tercer grado o incluso la muerte, informó Pérez González.
El joven no tiene como que esa conciencia de que pueda ser un error o que pueda salir algo mal, porque generalmente siempre se tiende a realizar este tipo de retos en la inmediatez, ser pronto. Como a otro ya lo hizo y no le pasó nada, pues a mí tampoco me va a pasar. Pero lamentablemente vemos que algunos casos se pasa de la temperatura, el sujeto era demasiado sensible, algunas variantes no las pueden controlar y hacen que de esto puedan generarse los accidentes. Entonces, no son riesgos controlados, ese es el problema. Y el joven, lamentablemente, no tiene la madurez del adulto para poder mediar qué sí se puede hacer y con qué tipo de riesgo, o simplemente se lanza por su conducta impulsiva, por su ser irreverente, rebelde, ir en contra de las normas, y entre más le digan no, él va a ir precisamente a hacerlo porque nadie le puede decir que no.
En ocasiones, los jóvenes no miden las consecuencias de sus actos y llevan a cabo este tipo de prácticas, como una manera de llamar la atención y de ser reconocidos por sus pares, añadió la entrevistada.
Se supone que como familia es importante que ante cualquier tipo de circunstancia sí se hable con él. Sobre todo para identificar por qué es que es necesario para él y cuál es la representación del reto, ¿sí? Si es esto que yo te menciono a nivel general o si hay alguna persona o al grupo que quiera pertenecer y que esto haya sido como una iniciación, obviamente es dialogar. Y sobre todo cuando hablemos con un adolescente sabemos que tenemos que ir con la mente muy abierta, con no regaños, no confrontaciones, y a manera de exponerle la preocupación de que nosotros lo amamos, lo queremos, sentimos que pudiera haber algún tipo de malas decisiones que lo pongan en riesgo y que queremos participar en que él esté mejor.
Es importante mencionar que en el caso de conocer a alguna persona que pretenda llevar a cabo este reto, informarle lo que le puede ocurrir y solicitar apoyo con las autoridades correspondientes. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Ese tipo de fenómenos entre los jóvenes que de verdad no me explico.
Pues la verdad, de repente uno piensa que son locuras, es algo descabellado.
Sí, sí, sí. Cosas de niños, pero...
Pero como comentaba la entrevistada, a veces los jóvenes no miden las consecuencias.
Exacto.
Y pues prácticamente es desgraciarse la vida porque pues tiene repercusiones futuras. El anterior reto que era de vaciarse agua fría pues probablemente no era tan peligroso, a lo mejor lo hacían como por diversión, por llamar la atención, pero aquí en este reto pues ya implican más cosas porque va de por medio la salud de quien lo hace.
Por supuesto, no, es una cosa tremenda. Y bueno, pues acatar un poco o en medida de las posibilidades, las sugerencias que hace esta especialista con relación al trato que se le debe de dar a los jóvenes para ver si pues causa un efecto positivo y se los aleja de este tipo de prácticas autodestructivas, ¿no? O bueno, no necesariamente autodestructivas, porque cuando se lo hacen a otra persona...
Comentaba la especialista que para que sea denominado el reto como tal debe ser con el consentimiento de la persona, porque si no pues ya sería otro tipo
una
de situación.
Agresión.
Exactamente. Uh-huh. Pero además es importante mencionar que los padres de familia son los que deben de estar al pendiente y al tanto de sus hijos, de platicar con ellos sobre este tipo de retos, de ver lo que sucede. Incluso decía, es que puede haber padres que digan, está bien, haz ese reto, pero con el agua más tibia, sin provocarte daño, incluso hasta los padres involucrarse.
Uh-huh.
Pero pues aquí la cuestión es de que a veces los padres ni enterados están, ya cuando acuerdan,
claro,
ya simplemente pasó una catástrofe y no se puede hacer ya nada al respecto.
De verdad, muy preocupante esta situación y muchas otras que se están presentando entre los jóvenes como una moda, ¿no?
Así es.
Como esa de infectarse de VIH, que no me acuerdo del nombre. Pero bueno, esas y muchas otras, ¿no?
Sí, la ballena azul.
Sí, sí, sí.
Un montón de retos que por llamar la atención o por los likes, por los me gusta.
Sí, sí, es una situación terrible, de verdad. De la que hay que ocuparse desde casa, por supuesto, en la parte que nos corresponda, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La inseguridad no solo afecta a los estudiantes, los periodistas son otro grupo que ha sido muy golpeado por la delincuencia y por las propias autoridades en diversos estados del país. Entre 2010 y 2016, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión tiene el registro de 798 denuncias presentadas por reporteros, esto con información del portal electrónico del Canal 44. La vinculación ciudadana y transparencia de recursos personales son el talón de Aquiles de los diputados de Jalisco, quienes obtuvieron durante el pasado mes de junio la calificación de 45.5 en una de las tareas más importantes que la organización civil, CIMTRA y el Colegio de Estudios Políticos estipulan en su análisis legislativo anual. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Sí. Señal Nacional.
La Secretaría de Desarrollo Social pagó 555 millones de pesos en 2013 para repartir 500 mil paquetes de alimentos y artículos promocionales de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 11 estados del país, pero según Auditoría Superior de la Federación, apenas se entregó 7% de las despensas adquiridas, esto con información del portal electrónico El Informador. En lo que va de 2017, el número de militares que han fallecido durante la campaña permanente contra el narcotráfico y de aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos superó al total que se registró en todo el año pasado, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Internacional.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó la cancelación del programa promulgado durante su administración que protegía a 800 mil jóvenes indocumentados de la deportación y tachó la decisión de Donald Trump de eliminar este programa migratorio como cruel y errónea, esto con información del portal electrónico El Universal. Durante una reunión con su par surcoreano, el presidente ruso pide que se entablen conversaciones en lugar de imponerle más represalias económicas. Por su parte, el mandatario surcoreano dijo que estaba de acuerdo con Putin en que es crucial reducir la tensión regional y resolver rápido los desafíos de seguridad que plantean los programas nucleares de misiles de Corea del Norte. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio y les invito para que sintonicen a las 22 horas la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.